Bienvenidos a un episodio más del podcast de Mario Filio, en la serie de episodios dedicados a los voiceovers internacionales. Así que esto además está justamente en el marco del Voiceover Challenge 2021. Miren qué bien cabe, qué buena coincidencia. Este maravilloso challenge que hemos hecho con nuestros amigos de Sennheiser, Inspiral México y, bueno, además del podcast de Mario Filio, talleres.mfilio.com. Gracias, 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 gracias a todos los más de 570 que están participando. Gracias por compartir y también gracias, pues de verdad, por su paciencia, porque no siempre encontramos al mismo tiempo y en los mismos horarios a todos. Por eso de repente no coincidimos unos con otros para compartir sus historias o sus publicaciones. Hemos tratado de compartir muchos, pero pues les pedimos paciencia y les agradecemos su comprensión, porque además no somos robots, no somos bots. Hay un equipo humano detrás de esto y tratamos de compartir todo lo que nos etiquetan. Así que no se preocupen, paciencia amigos. Este episodio se está publicando hoy miércoles 17 de marzo del año 2021. Recuerda, tú que nos estás escuchando en el 2034. Y bueno, el jueves 18 de marzo por la tarde, después de las 6 de la tarde, después de las 6 p.m. hora del centro de México, del continente americano, daremos a conocer a los 20 grandes participantes del VoiceOver Challenge 2021. ¡Fanfarrias! Muy pendientes porque trataremos de contestar a la brevedad posible lo que nos permita nuestra logística de Inspiral México. Un aplauso también para la logística de Inspiral México, los chicos de producción, Freddy, Gaitán y todos los chavos en Monterrey. De veras, qué trabajazo se aventaron. Gracias, gracias, gracias por el seguimiento que han dado, por todo el conteo y todo lo que han hecho. Así que muy pendientes porque ya empezará a contabilizarse desde el miércoles en la noche hasta el jueves por la tarde, que tendremos a nuestros participantes finalistas. Mientras tanto, ¡comenzamos!
Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
Estamos en un episodio más del podcast de Mario Filio y lo prometido es deuda, mis chavos. Les dije que empezábamos una nueva etapa, una serie con voiceovers de verdad profesionales, los voiceovers, los locutores, los voice artists que están abriéndose mercado en otros lugares, que están dignificando esta profesión, y quiero que ese disco de aplausos que tenemos ya más rayado que el del Chavo del Ocho suene para Ricardo Correa, Rick Rack Rock.
¿Qué onda, Marito? Qué gusto, qué honor. Estoy súper contento de estar por fin en tu podcast. He escuchado como el 90%. De verdad soy tu fan y además que te quiero mucho, y eso es pues innegable.
Ay, amigo, eres correspondido y además a mí me llena de orgullo que un chavo, joven, que conozco hace tantos años, sea una figura tan importante en el medio y que hayas permanecido tantos años. Ricardo, ¿cuántos llevas grabando?
Empecé en 1994 y no he parado, Dios, afortunadamente. O sea, Dios, que
ya llevas 26 años, amigo.
Sí, ya 26. En septiembre cumplo 27. Sí, 20, ya no sé ni. Sí, 27, ¿no? Creo, bueno, sí, 27 voy a cumplir en septiembre porque empecé yo en radio.
Ok.
Y tenía 19.
Oye, ¿estabas en dónde estabas? ¿Estabas en Alfa o dónde?
En Vox FM.
Vox. Que esa era de
Televisa Radio, Radiopolis.
Televisa. Ok.
Justo cuando estaba en la universidad, entré súper chavito.
Y ¿qué de estudiaste?
Me pasé a comerciales y luego ya me pasé a doblaje. Así fue como un año.
¿Tú estudiaste comunicación o qué?
Sí. Estudié comunicaciones en la UIC. Y estando ahí en comunicaciones, yo siempre estuve trabajando. Trabajé primero en agencia de modelos con las Bustos, que las conozco.
Ajá.
Pero yo de chavito hacía comerciales, hice algunas películas sobre obras de teatro y tal. Pero en comerciales.
A ver, vamos como Jack el Destripador. ¿Por qué? ¿De dónde te vienes? ¿Es familiar? ¿Es,
nada.
¿Cómo te relacionaste? ¿Cómo?
Como que siempre en las obras de teatro de la escuela y así me encantaba participar y me vieron como la vena y que me gustaba ser como de los personajes principales y entonces me agarraban. Y luego en mi escuela, en el Queen Elizabeth, filmaron una película y entonces hicieron como el casting y entonces yo me quedé y entonces luego hacía obritas de teatro y hacía comerciales justo con Irene Bustos, pero y me encantó siempre y yo dije yo quiero el cine y demás. Y conforme pasó el tiempo, luego ya en los castings de comerciales o hice como, bueno, dos programas piloto para Televisa que iban a ser una especie como de papá soltero que necesitaban chavitos que tocaran algún instrumento. Yo toqué de piano de chiquito, pero luego se me olvidó, literal se me olvidó. Y entonces mi mamá me había metido a clases de flauta transversal y me encanta. Y entonces como que dijeron, y este brother pues está raro, la flauta transversal. Entonces entré a ese piloto de Televisa donde eran puros chavitos que tocaban instrumentos y ya se grabó y luego no me quedé. O sea, más bien no de que no me quedé, no salió al aire nunca. Y así, entonces hubo muchas como frustraciones en eso de que ya no me quedaba porque pues yo soy chaparrito y en los 90s era muy de que el más galán, el más acuerpado, el más alto, el más tal, yo no me quedaba. Y entonces le pedí a Irene Bustos que si trabajaba como del otro lado, de la parte de atrás, en la agencia de modelos. Ahí empecé a trabajar. Luego ella me conectó con Simón Bros y con Gustavo Gavira para trabajar detrás en casa productora, jalando. O sea, era asistente de dirección, pero en ese entonces no existían los puestos como ahora de primer asistente, segundo asistente. Todos éramos asistentes y hacíamos
asistentes generales, todo.
Exacto. Y estando ahí, me conecté, me dijeron que había casting. Un amigo de mi hermano también me había dicho que fuera a WFM porque había casting para creativos, pero que los creativos siempre saltaban a ser locutores. Y yo lo que pasa es que dije, yo sí quiero cine, actuación, bla, 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 dirigir cine, pero en algún momento de mi vida quiero hacer locución, quiero ser locutor de radio. Como que tenía ese que para mí fuera como un hobby. Y entonces fui, me entrevistó, tenía, de ahí yo creo que tenía 18 años todavía. Me entrevistó Esteban Arce y me dijo, sí, no sé qué. Yo me súper clavado, siempre fui muy clavado. Y en las cabinas de radio de la WIC le pedí a amigos que me ayudaran con cinta de carrete. Hicimos como un tipo, varios promos. Se los entregué de ahí lo grabé a cassette. Se lo entregué a Esteban Arce. Le entregué también por escrito varios. Le gustó y me dijo, ya estás, me encantó, bla, bla, bla. Y eso fue como un miércoles, jueves. Y me hablaron el viernes y me dijeron, oye, pues que no, porque va a haber recorte de personal en Televisa y no puedes entrar. Entonces me traumé, me metí a agencia de publicidad. A todo esto yo seguía estudiando la carrera.
Ajá,
comunicaciones. Y me metí, mi hermano me ayudó para que me metiera a Clemente Cámara, a trabajar de copy y luego fui director asociado porque salté muy rápido porque al cuate lo corrieron. Rita Simpson, que era la VP, me dijo, oye, pues quieres la chamba, pero tienes que dejar la escuela. Y yo dije, la escuela jamás, no la voy a dejar, me desvelo, hago lo que quieras, pero no dejo la escuela. Entonces era súper pesado porque toda la mañana iba a la escuela, de ahí me iba a Clemente Cámara. No sé, y además yo de ahí también creo que hoy en día respeto y admiro mucho a los creativos porque trabajé 6 meses y de verdad es un desgaste mental muy fuerte porque propones algo, te lo rebotan, no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí es puedo tener esa empatía muy cañona con los creativos y con la gente que trabaja en agencia.
¿Qué temazo estás tocando, Ricardo? Porque el que entra de esa manera conoce los dos lados.
Sí, me da otra visión totalmente diferente, más empática.
¡Qué maravilla! Estamos escuchando a Ricardo Correa, que es hoy por hoy en México y en Latinoamérica una de las voces comerciales más estables, más sólidas, porque tiene una carrera de 27 años y siempre ha estado grabando, siempre ha estado al aire. Es muy talentoso, pero para ti que me estás escuchando y tal vez no conocías a Ricardo, porque pues, es común que las caras de pronto no se conocen o las voces que cuando platicamos así. Vamos a escuchar un poquito de su trabajo, ¿qué te parece? Vamos a escuchar este... Tienes un buen demo, seguro, mi querido Richie.
Sí, claro que sí, por supuesto que sí.
Vamos a escucharlo y regresamos para seguir platicando con Ricardo, que platica rico, sabroso. ¡Y es colega comunicólogo! Estás en el podcast de Mario Filio. ¡Ya volvemos!
Ricardo, qué gusto verlo. Siéntese, por favor, pase.
Gracias, doctor.
A ver, abra la boca, diga A.
Ah.
Oiga, muy bien. Otra vez sí, por favor.
Pero
qué bárbaro. Otra, pero con un poquito más de punch. Muy bien. Ahora una más flat.
La voz de Ricardo Correa es tan, pero tan agradable que todos quisiéramos seguirlo escuchando.
Con un iPhone, ahorra y navega más.
GE Profile. El verdadero lujo es darse el tiempo para disfrutar.
Terra, donde los deportes quieren estar.
Don't miss anything. Brandfruit Energy. Match Music presenta Super Ranking.
Mexana, conserva esa frescura con la que saliste de casa.
Abel, de Diego Luna, solo en cines.
La Big Gran Fiesta de Boomerang.
Eternal Magic, exclusivo de Avon.
Que no salga ninguno. Luftal, desactiva los gases.
No sé exactamente qué es lo que tenga usted, pero venga a verme mañana, ¿eh? Y lo vuelvo a revisar.
Gracias, doctor.
Hi, I'm Ricardo Correa.
Good morning. How can I help you?
Mexico is a Steelers nation. The commitment of Laboratorios RIMSA is to improve the quality of life of Mexicans.
Vive Sodexo shortened distance between services and technology.
I'm reading a novel, but it's in Spanish and I don't understand some of the words.
Bestday.com. It's my favorite radio station. It broadcasts pop and metal music.
Yeah. Dog Bite. The best choice for your dog. The most complete and balanced dog food.
Calderoni de la Sierra. Our best mark is the one we leave in our clients.
I prepared a hamburger and brought a soda and some candy.
In Gigsa, we have always been distinguished for being innovative and creative.
To win this contest, you have to answer my questions correctly. Are you ready?
Good morning, madame. Turn left at the corner, walk 10 meters and you will find it. The bank is next to the library.
Protect your immune system eating Mexican seafood and fish. They're tasty and nutritious. Come pesca.
You can reach me at
rickrockrock.com.
Ricardo, eres un tipo versátil, eres un chavo muy talentoso. Yo creo que te has adaptado a los tiempos. Retomando un poquito de lo que nos platicabas en el corte anterior, que es muy interesante saber que como estudiante te integraste a trabajar a muy corta edad.
Sí.
Eso no lo hacían muchos. Yo recuerdo, yo en la carrera también, desde el segundo semestre me metí a trabajar en la publicidad y pues eso me ayudó para entender de pronto qué quieren los publicistas. ¿Te ha funcionado de esa manera para poder lidiar y colaborar? Incluso no ser nada más el que lee el texto, sino que...
Sí, colaborar, sí, como hacerles más preguntas, tipo de lo que sé que realmente necesita uno como locutor saber. Por ejemplo, he dado cursos ahorita si quieres luego retomamos, pero he dado cursos a creativos de dirección de locutores. Y una de las cosas que les digo a los creativos y a los productores es, ustedes se tardan tanto tiempo, llevan tanto tiempo creando sus ideas, las venden increíble, van con un cliente, luego con el de más arriba, con el de más, pues casi que con el presidente y hacen unas cosas padrísimas de animación, casi que se disfrazan. Y a nosotros nos dicen, lo quiero natural. Y dices, puta, no, ¿cómo puede ser eso? Si tú llevas meses o semanas o cuántas horas llevas explicándole a tu cliente lo que quieres, y a nosotros nos lo dicen en 2 segundos.
En 2 segundos. Y quieren que lo entiendas además y que lo hagas tal cual.
nos deberían de explicar un poco de toda esa presentación que nos hacen, que te digo que se disfrazan, que hacen una presentación con un poco de eso para que nosotros podamos entender más lo que quieren ellos. No solamente que nos diga natural,
¿qué
institucional.
Punto más importante, porque yo creo que el locutor comercial es el eslabón final de esta cadena creativa de interpretar las necesidades del cliente, de adaptarlas a una idea creativa, desarrollar una plataforma, una campaña. Y si no la conocemos bien, pues qué lío.
Exacto. Entonces, te digo, de ahí sí, fíjate que ahora sí que cuando fui a Televisa Radio, en Radiopolis, que te digo que me dijeron que sí y luego ya que no, sí me dijeron la típica frase, nosotros te llamamos. Obvio, dije eso nunca en la vida.
Don't call us, we call you, man.
Pues sí, sí pasó, fíjate. A los 6 meses...
¡No es cierto!
A los 6 meses me llama de la oficina de Esteban Arce y me dice, oye, tú hace 6 meses viniste, ahora se va a abrir una nueva estación de radio. Estaba todo como super top secret, porque iba a ser a varios países también, que fue Vox FM. Y entonces vamos a necesitar un creativo, te queremos, ven... Y tal, ¿no? Entonces me entrevistaron, no sé qué. Y entonces, como que hubo buena química, nos caímos bien. Y ese, fíjate qué cosas de la vida, ¿eh? Ese día, exactamente ese día, estaban haciendo casting en Radiopolis, Televisa Radio, para locutores, ahí en Tlalpan 3000, y era abierto al público en general. Entonces la calle estaba llena, una cola de gente que daba la vuelta a la esquina y así era. Imagínate. Y entonces cerraron el rollo en 1,500 personas para que audicionaran. Entonces,
¿qué yo vi eso? 1,500 personas.
1,500.
¿Y para audición para qué estación era?
Para las dos, la que iba a ser la de el nuevo WFM, porque era un rollo, en ese entonces iba a ser un boom, según ellos, que a final de cuentas no funcionó, porque era Martín Hernández regresar a WFM, de la vieja W, y Luis Gerardo Salas, que era de Rock 101, y los dos iban a estar juntos. A final de cuentas no funcionó eso, pero era la expectativa. Entonces, de esos 1,500 iban a escoger a locutores nuevos, tanto para la de inglés como para la de español. Y el Burro y Esteban, que ellos estaban en WFM, los pasaron a la de español. Entonces, yo le dije, oye, le pregunté a Esteban, oye, ¿por qué tanta gente ahí había afuera? Y me dijo, es que están haciendo un casting para locutores. Y le dije, oye, a mí me gustaría ser locutor. ¿Qué tengo que hacer? Y me dijo, ah, pues te paso a hacer... Me dijo, yo no...
Fórmate.
Así que ni te conozco, no sé ni quién eres... Pero lo único que puedo hacer por ti es que en vez de que hagas esa fila tan tremenda, ahorita que ya estás dentro de las oficinas, bajes y hagas tu prueba.
Entonces, hay que estar donde se debe estar en el momento correcto.
Súper loco, ¿por qué fui ese
qué
día?
Padre, fila, Ricardo, era, qué increíble.
Tenía que estar ahí. Entonces bajé, el productor en ese entonces era Luis Mayora, que creo que ahora está en Imagen, muy bueno por cierto, y ya hice mi casting, y fíjate que eso sí agradezco mucho. Nos hicieron muchísimas pruebas. Nos hicieron pruebas de conocimiento de música. Examen,
bueno.
como si fuera de examen, ¿sabes?
Qué bueno.
Creo que hice 3 o 4 pruebas de, pues, como intervenciones de radio y demás. Uh-huh. Tanto de inglés como español, porque no sabían a dónde iba a ir. Y yo juré que me iba a quedar en inglés, porque yo pues dominaba 80s, 90s, rock en español y tal. Y pop en español, pues no tenía casi ni idea. Y resulta que por mi color de voz y por mis tonos medios,
a la hora que
hacen la preselección me dicen, no, tú no vas para inglés, tú vas para español. Entonces ahí también fue mi clavadez, dije, puta, me tengo que aprender todo lo de español que no me sé y demás, y así lo hice, pero nos prepararon, fíjate, 2 meses antes de salir al aire diario, corrigiéndonos muletillas, no hables en diminutivos, tienes muchos espacios, estos son tus errores, bla, bla, bla. Y eso nos ayudó mucho. Sí salimos muy nerviosos, pero no mensos.
¡Qué bárbaro!
Entonces
con una preparación, con un conocimiento y una expectativa de a qué vamos.
Exacto.
Directamente, qué va a pasar. Fíjate, Ricardo, te escucho hablar y me encanta oír a un chavo joven, que empezó muy joven, que tomó las cosas con un respeto. Hace poquito platicaba con alguien que entrevistaba también acá en el podcast, de que se decía en algunos poblados del interior de nuestro país, y también por aquí cerquita, que si no estudiabas podrías ser locutor. Era como el trabajo de ah, no tienes trabajo, vete a la estación de ahí, dices comerciales o presentas canciones. Y me está quedando muy claro que una de las cosas que compartimos siempre en talleres y cursos, tú y otros profesionales, es que si quieres tener una carrera más que de velocidad, de resistencia y aguantar,
claro,
la preparación es una parte muy importante.
Sí, yo estudié mi licenciatura en Ciencias de la Comunicación, mi maestría en Nueva York en dirección de cine. Estudié un posgrado en Psicología de la Comunicación en la UNAM, que si bien no me dieron el papel porque yo no tenía la licenciatura en la UNAM, entré de oyente y para mí pues es lo mismo, o sea, estudié el posgrado, aunque no me dieran el papel. Luego estudié en Madrid lingüística, semiótica y semiología. Y además he estudiado actuación aquí en la Casa del Teatro. En Argos estuve en un proyecto muy interesante porque Argos iba, cuando Slim iba a comprar lo que era, lo que hoy es Cadena 3, que luego no lo dejaron comprar, Slim le pidió a Argos que ellos le manufacturaran todo. Entonces crearon una especie de SEA ahí en Casa Azul. Okay. Invitaron a muchos actores que ahorita están, o Carlos Arenas, que está ahora en Imagen, Luis Gerardo Méndez, había mucha gente que ahorita está. Y a mí me invitaron, y sobre todo para conducción, porque yo hice con Argos en algún momento, por ahí del 2000, un año del programa de Disney que ellos hacían de conducción. Entonces me invitó Argos, estuve, te digo, como año y medio, una cosa así. Después ya no fructificó eso, pero me estuve preparando ahí de todo. Nos dieron clase hasta de mimo, de qué no me dieron. Entonces, wow. La verdad es que sí, me gusta prepararme todo el tiempo.
Me queda clarísimo el porqué de todo lo que tú has hecho y de lo que tienes por hacer en tu vida, porque eres un hombre que ha respetado formarse, que ha respetado aprender, que ha perseverado. Y entiendo ahora todo el background de un hombre que conoce la publicidad, la comunicación, pero que además le gusta la música, la investigación. ¿Eres melómano? ¿Te gusta?
Sí,
bueno, pues tocabas también,
piano, todo,
flauta.
Y a mí me gustan todos los géneros. Yo no distingo, no discrimino. Me encanta.
¿Tú consideras que la música pues es como la comida? O sea, no vas a comer pizza a diario, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, yo además también después, ya voy todo en desorden, pero estuve yo 10 años en Disney Radio para Estados Unidos, no para México, y la cuestión era que primero empecé en pop y luego me dijeron pues también grupero, porque eran 298 repetidoras en Estados Unidos. Dios. Entonces en unas tenía que ser grupero, y fíjate que cuando yo estaba en Vox FM y veía que tan buena onda los de La Qué Buena, yo dije algún día me gustaría ser grupero. Y entonces
hice
grupero como 9 años y medio. Me encantó hacer grupero, y entonces me gusta lo grupero. Y me gusta.
Vamos a. En el siguiente corte vamos a tocar ya un tema muy específico de tu trabajo como voiceover.
Sí.
Pero yo quiero cerrar diciendo algo que me queda como muy, muy, muy claro en la mente y me impacta. Como evidentemente tener estas facetas de la radio, de la publicidad, del cine, del teatro, de la psicología, de la lingüística, crean en ti el profesional de comunicación que eres hoy, que ante de pronto las cuestionantes que nos hacen muchos de, oye, pues a mí me late eso que tú haces, como para hacerlo de hobby.
Sí.
Me gustaría, pues a mí me salen las vocecitas, yo creo que yo puedo hacer eso.
Sí, no. No,
¿qué les dirías a los jóvenes que pueden subestimar de pronto por ignorancia, tal vez, por no tener el conocimiento? No creo que sea algo mala onda, pero después de todo esto que nos cuenta Ricardo, de haber tomado la carrera de la comunicación en serio.
Sí, pues mira, que se preparen e incluso ni siquiera que lo hagan con el rollo de, ah, bueno, pero es que entonces, hasta por ego, ¿no? Voy a estudiar muchas cosas para que digan o... No. Prepárense, porque la verdad también el voiceover está muy difícil, y por si no les funciona el voiceover, pues que tengan otras alternativas y otras cosas que hacer en la vida, ¿no? Como que siempre hay que prepararse y saber de todo.
Qué bien. Vamos a un corte y regresamos. Están escuchando a Rick Rack Rock. El Rick Rack. Ricardo Correa, un talentoso, un querido amigo y además un profesional de los micrófonos. ¡Ya volvemos!
En un momento regresamos al podcast de Mario Filio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Freddy Gaitán, locutor comercial y productor desde hace casi ya 10 años, desde que tomé mi primer taller M. Filio, donde conocí el trabajo del maestro y mentor Mario Filio. Gracias a este taller llegaron muchos más que tomé para hallar mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, desarrollar mis habilidades y crear mi cartera de clientes con los cuales hoy en día trabajo y colaboro en proyectos promocionales para radio, televisión e internet. Una experiencia necesaria y fundamental para arrancar tu carrera o refrescarte y actualizarte en la locución comercial. Recomendado ampliamente.
Experiencia M. Filio.
Hola, soy Mario Filio y he trabajado con mi voz desde hace mucho tiempo dando vida a marcas, productos y servicios. También he prestado mi voz
a personajes en el doblaje de series,
muchas películas,
videojuegos
y mucho más. Y ahora te quiero compartir mi experiencia y conocimientos en el uso de la voz, la creación de personajes y el manejo de intenciones que le darán fuerza e impacto a tus palabras. Visita mariofilio.com y conoce mis talleres en línea. Suscríbete y descubre el potencial de tu voz. Talleres Mario Filio. Ahora en línea.
Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
Ricardo, eres voz de muchas marcas, de muchos productos. ¿Te divierte la publicidad?
Me encanta, súper divierte. Y además, pasando, vamos, te voy a contar tantito una anécdota que creo que de ahí fue donde nació ese gusto y ese amor. Ahora, Fíjate, yo siempre dije, yo quiero ser director de cine y entonces mi hobby, la voz, ¿no? La radio y tal. Ahora digo, no, al revés. Prefiero esto, lo amo y lo apasiono, y además la vida de los cineastas es, sacrificas muchas cosas, y digo, también nosotros, pero menos, y yo digo, puta, no, puedo ir a una boda, puedo ir a un viaje, que me encanta viajar.
Ese es otro tema, claro, eres como yo, amigo.
Entonces sí, digo, no, somos... no, qué bueno que no fui cineasta, estoy increíble así, pero fíjate que cuando estábamos en radio, Paola Rojas, la periodista y conductora, ella estaba con nosotros.
Y colega nuestra. Pues,
colega nuestra, que ella empezó además de doblaje desde chiquita. Sí. Ella, y haciendo comerciales, nos decía a Víctor Panizo y a mí, que nos hicimos muy amigos en ese entonces, ahora él vive en España, Nos dijo, no, la tocada está en comerciales y en doblaje, este radio, nos pagaron una miseria y eran unas friegas locas y íbamos a los conciertos, las mantas, veíamos cosas de publicidad y nos pagaban 3,800 pesos al mes. Entonces, claro, también eran, estoy hablando del año 94, 95, 96, ¿no? Entonces, nos dice Paola Rojas, vayan a Spot. Entonces va Víctor Panizo una semana con Patty. A la semana siguiente yo voy y Patty Palestino, ya ves que nos hacía que hagas esto, que hagas de animales y que brinques y que saltes. Yo tenía, pues en ese entonces ya, ponle un año más, 20 años. Y pues yo hice todo, yo súper desparpajado, dije, ya hago todo, a muchos les daba pena. Tal vez Pati como que dijo, este cuate está bien loco y está chistoso. Y estaba yo muy joven, los demás eran más grandes que yo. Digo, había de 22, 23, pero había de 27, 26, yo era el más chavito, por mucho. Y entonces, fíjate que me dicen, baja a hacer un casting. Puta, yo en mi vida no sabía ni qué era eso, ni cómo se comía, ni nada. Y me dicen, haz esta prueba... Era de Marinela, como Layo Rubio. Y entonces yo, en mi rollo, dije, ¿cómo voy a ser como Layo Rubio? Porque también Layo Rubio empezó antes que yo. Empezó a los 15
años. Una personalidad, marcó un estilo muy peculiar.
Estilo muy marcado, a los 15 años empezó en radio. Y yo dije, no, jamás, yo no quiero ser como Layo, yo soy yo y no sé qué, ¿no? Entonces yo lo hice como a mi rollo, lo que yo entendí, con un dejo de él, como al final, sus finalitos, como él hacía, pero yo en mi estilo. Perfecto, pasa uno o dos días por ahí, yo además de hacer mi cabina en el radio, también era el que estaba en la camionetita que iba a todos lados a repartir los boletos y las souvenirs, y me comunico además en ese entonces con cabina telefónica de las de la calle, ¿no? Con tu tarjetita, porque no servía
el teléfono. ¡Con tu tarjeta!
Y entonces me comunico a la estación, hago mi enlace y en eso me dicen, brother, te están buscando como locos, cañón, en Spot, pero cañón. Entonces ya, puta, el Diablito, que era el que me ayudaba ahí, que veía la promoción y que era el chofer ahí, súper buena onda, me llevó a spot. Me dijeron, brother, no manches, o sea, fue mi primer casting, me quedé, y además era la cuenta de Marinela. O sea, y además en ese entonces grababa todo Marinela, no grababas un producto.
Sí, era una época muy interesante en la que la negociación podría ser, pues, además de que por varias marcas, bueno, productos de una marca, ajá, por varios años te mantenían en la cuenta, ¿no? Hoy oigo tanta gente que entra y sale, sí, y de repente el mismo producto luego firmado por varias personas. Sí.
Entonces estuvo padrísimo porque mi primer casting fue mi primera grabación.
All in one, my friend. Como dicen, un hoyo en uno.
Entonces de ahí yo dije, puta, esto me encanta. Seguí tomando clases con Patty y me ayudó muchísimo, como a muchos que
como a muchos que empezamos ahí, sí, claro.
Exacto,
claro,
y entonces claro ya de sí. ahí pues empecé a grabar muchas cosas. Tuve Coca-Cola 10 años, hice Fresca. Podía tener Fresca y Coca-Cola al mismo tiempo, cosa que ahora es inimaginable.
No.
Y tenía Coca luego contigo, que tú también hacías Coca, hacíamos, sí, y con Mario Arbizu, que hacíamos Coca los tres, nos iban rolando, y así, y más marcas y más marcas.
A mí siempre me quedó claro que tú eras ese target juvenil que hoy en día te sigo oyendo y me sigue sonando millennial y me sigue sonando hasta centennial. Y a pesar de que eres X como muchos de nosotros, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Pero exacto. A ver, Ricardo, estás tocando un tema bien interesante. El voiceover y la locución comercial tienen sus, bueno, bemoles, pero tienen sus ventajas. ¿Qué se te ocurre así como un primer resumen del top 5 de las ventajas de tu trabajo como voiceover? Porque pudiste haber sido seguir en la radio o cineasta o lo que tú quieras, hasta agente viajero, ¿no? Pero estas ventajas que te da el ser voiceover.
Mira, la primera definitivamente es los viajes. O sea, amo viajar, me encanta viajar. Ahora ya es mucho más práctico, pero incluso antes, yo me acuerdo una vez que tenía Mave, ha de haber sido por ahí de 2002, yo creo. Y pues te llevabas la laptop con la interfaz enorme, con el micrófono enorme, todo así te lo llevabas. Sí, y el internet era de... ¿no? Exacto. Y entonces estaba en Rumania, y en Rumania le llaman a Anita, a María Noriega, que necesita urgente no sé cuántos teles y bla... Y pues ahí conectándome, el internet no funcionaba. Yo con mi armatoste, ya sabes, con las cobijas, las sábanas y demás. Pero pude hacerlo, lo pude mandar, salió al aire. Y esa es una gran ventaja. Entonces puedo estar en donde sea. Me encanta viajar, digo ahorita por la pandemia, pero me encanta viajar. Ese es mi plus número uno. Mi plus número dos es que puedo estar con la familia y con los amigos. Puedo ir a bodas. Ahora soy súper tío, soy fan de las bodas. No me pierdo las bodas, me encantan. Y entonces puedes decir, perfecto, si es en Cancún, si es en Acapulco, si es en la Ciudad de México, en donde sea, voy a la boda. Si estuviera en cine, no podría, ¿sabes?
Entonces, claro, claro, ¿no?
Esa es una gran ventaja. Otra... que ves a gente diferente todo el tiempo, que no estás viendo a las mismas personas, ¿no?
Ok.
Fíjate que a mí me ha pasado, porque luego me quedo platicando con los productores, los directores y demás, y luego entre ellos pues hay un pique. Fulanita ya me hizo esto, ya me cayó gorda, no sé qué. Dices, puta, no, yo te veo un día y no te vuelvo a ver en un mes y tal. No estamos ahí todo el tiempo que se puede... Digo... Está muy bien dicho en los cuatro acuerdos de que nada lo tomes personal, pero si estás a lo mejor en una oficina todo el día, pues es difícil que no lo tomes personal si alguien te está molestando y te está tratando de pisotear. Pero si tú estás viendo a unas personas y luego a otras y luego a otras y luego a otras, pues entonces te llevas bien con todos, te alivianas, te cae bien todo mundo, hasta para la espiritualidad estás contento, estás feliz y no pasa nada, ¿no?
Yo lo veo de... es que... Eres un alma libre, no tienes un horario fijo.
Sí.
Esto está muy lindo y lo comparto contigo. Tan fue así en mi época que también decidí no quedarme en la radio, porque también empecé en la radio y dije, ay no, esto me va a encerrar y a mí claro. Me gusta viajar.
Claro.
Ya sabes, Liz y yo hasta terminamos poniendo una agencia de viajes porque nos gustaba viajar tanto, ¿no?
Claro.
Y dime así rapidito a bote pronto, porque sé que lo puedes tener en la mente rápido y fresco. las cosas más complicadas a las que te has visto o las que distinguirías como los asegúnes o los bemoles de esta situación, ¿no?
Claro.
Que de pronto, esto es lo que no me gusta o esto es lo que me pone nervioso o me estresa.
Sí, mira, tuve una anécdota bien difícil porque, bueno, también he hecho conducción, estuve en Telehit y hago, bueno, de eventos y también en tele algunas cosas. Me encanta la conducción.
Ricardo, ¿estuviste en Telehit a cuadro entonces también?
Sí, claro, también, todo hecho. Y me encanta la conducción. De hecho, en Argos, yo creo que me iban por lo que me estaban lanzando más era para conducir, más que para actuar. 100 cosas de actuación, hice 2 novelas para Telemundo, Ladrón de Corazones.
Oye, qué maravilla.
Sí, una
yo
era
creo que
con
la actuación te ha sido entonces una gran herramienta para tu trabajo como actor, locutor, perdón.
Principios de los 2000 hice esas 2 novelas en Argos. Y te digo, el rollo de la conducción e incursioné en traducción simultánea, muy al azar. Digo, sí hablo muy bien el inglés y todo el rollo, grabo muchas cosas en inglés. Y un poquito más con el acento británico, eso es algo chistoso porque tengo primos hermanos que son ingleses y ellos me corregían siempre al británico. Entonces una amiga que trabajaba en TV Azteca me dijo, oye, pues necesitamos traductor simultáneo, no sé qué, ¿tú te lanzas? Pues sí. El productor ni me hizo casting ni nada, o sea, pude haber sido una papa y nada. Total, el día que llego, supuestamente me iban a poner con una chava que salía a cuadro y que era muy famosa y demás. Y entonces íbamos los dos, me dijeron, vete de smoking, no sé qué, entonces ya me fui de smoking y todo el rollo.
Casa Dandy, Casa Marcelo.
Exacto, por supuesto.
Donde el duende se viste o cómo eres.
Por supuesto, y entonces, total, íbamos a hacer las 2 cosas, salir las cortinillas de entrada y de salida, y además, pues el rollo realmente de hacer la traducción simultánea. El primero era los Emmys, no recuerdo de qué año. Y entonces, a la mera hora, la chava, la famosa, se echa para atrás y como que dijo, no, yo de traducción simultánea no la voy a armar. Entonces le dice al productor, ella también vestía de largo y todo el rollo, y le dice, no, ¿qué tal que yo hago la entrada y la salida? Y él, se habían que ni me conocía, él salió a la traducción simultánea. Entonces el productor me dice, pues ya no vas a cuadro, te voy a meter a esta cabina, no sé qué.
Ay, tanto pagar el smoking.
Y yo con el smoking así, me metí en una cabina medio improvisada con una tele así enorme de las de antes, casi no tenía espacio. Y resulta, esto fue en TV Azteca, y sí fue una experiencia muy mala la primera vez, y acababan de comprar ellos un Avid, el Avid no sé qué, y entonces los ingenieros no lo sabían usar bien. Entonces, y tal cual así me lo dijeron, es que nos lo acaban de traer y no nos dieron curso, y entonces, pues... no le sabemos bien. Entonces, la transmisión venía de TNT, una hora diferida de lo que era, ¿no? Y resulta que a la hora que nos llega la transmisión, llega en el argentino, en el español, de los cuates que hicieron la traducción simultánea ya, que los dos eran argentinos. Entonces llega la traducción, pero ellos, como no sabían utilizar el Avid bien, no se paran. Y entonces a mí me llegaba el inglés y el español argentino.
¡Dios santísimo!
Empalmado. Y entonces yo entro con mis audífonos y les dije, no me mandes regreso. Porque si bien en radio, en doblaje, en locución comercial, siempre queremos nuestro regreso, en traducción simultánea lo que menos quieres es tu regreso. Tú no
o sea, tres señales mezcladas, amigo.
Exacto. Tú confías en ti, que lo que vas a decir lo vas a decir, y si te sale un gallo te vale gorro porque es traducción simultánea. Lo que tú quieres es escuchar limpio para tú verborrear.
El original, claro.
Entonces yo tenía el inglés, el español de los argentinos y mi español encimado. Yo sudaba con el smoking, era la cosa más horrible. Sí, lo hice como pude, ¿sabes? Y además yo todavía todavía no sé, hoy digo, qué clavado. Ese año sale Ellen DeGeneres como conductora y entonces habla de la censura, porque a ella, en el momento en el que se destapa como gay, ya no le renuevan el contrato para la siguiente temporada y entonces pues ella dice censura y no sé qué. Entonces habla de la censura y hacen ahí como un espectáculo, una canción, no sé qué. Y yo me, la verdad es que eso lo hice de mi cosecha y yo le empecé a hablar al público que por esa razón, porque esa serie no pasaba en México.
Ajá.
Que por esa razón era la que ella hablaba de la censura, porque.
Claro, o sea, explicándolo todo.
Explicándolo sí. todo. Entonces, pero al mismo tiempo yo decía, pues sí, porque luego no entendía todo lo que decían por este rollo encimado que tenía. Y la verdad, me las vi negras. Para cuando me hablaron a los dos siguientes, que fue MTV y Grammys, sí les dije sí, pero me quitan el regreso, si no, yo no voy. Y si llego y tengo mi regreso y no me lo saben quitar, me voy, les dejo el...
Me voy, no voy a poner en riesgo. Oye, Ricardo, ¿cuántas áreas de trabajo las tuyas? Oye, amigo, me dejas impactado y qué padre que la gente que nos esté escuchando conozca a un profesional como tú. ¿Y dónde has puesto los pies por todos lados? Porque si bien vivir de la locución comercial, pues tiene entre otras ventajas la libertad que tenemos de tiempo, la capacidad de grabar desde donde estemos,
sí.
pues no es de a gratis. Tú has hecho una carrera completa con muchas áreas de oportunidad que te hacen ser un chico versátil y además un profesional que puede cubrir muchas áreas.
Sí.
Acercándonos hacia la parte final, me gustaría mucho que nos dieras tu visión como un voiceover internacional de México para muchos países y que además estás vigente y siempre lo has estado, pegadita a tu carrera, mi amigo, así parejita. Pues
sí. Lo que pasa
¿Hacia
es que
dónde va esto? ¿Hacia dónde crees que va todo? Con las voces automatizadas, con los nuevos talentos, con las tarifas. Digo, una visión general, tampoco te quiero...
Yo creo que sí hay una tendencia ahora se está especulando mucho de esto de las voces robotizadas.
Uh-huh.
Eso por un lado. Otro, pues la globalización y todo está cañón esto, ¿no? Pero sobre todo y sí, por supuesto, mira, a final de cuentas lo que uno tiene que hacer es siempre estar escuchando las tendencias hacia dónde van, tanto en Estados Unidos como en México como en Sudamérica. ¿Hacia dónde van? Van los platicados, pero los platicados ¿cómo? Porque yo que soy maestro y que llevo mucho tiempo dando cursos también, digo, alumnos, doy a empresas también, porque como estudié todo este rollo de semiótica y semiología y tal, también doy a empresas de cómo vestirse, cómo saludar, las gesticulaciones, también doy esos cursos. Creo que eso es importante, ser un rollo también integral, por un lado, y el otro ver tendencias, porque eso te va a ayudar y distinguir, por ejemplo, entre los naturales, distinguir el natural de verdad, como realmente uh-huh. platicas, del natural que es un poco locuteado,
okay.
o del locuteado que tiene tintes naturales. No todo es igual, por ejemplo. Y así en todo. Antes, cuando empezamos, era muy institucional, cálido, prendido y ya. Ahora se mezclan todo. Es un alegre, pero con tantita prendidez, pero tantito natural, ¿no? Ser flexible, porque les cuesta mucho trabajo a los chavos nuevos. Yo les digo que no sé, la mayoría, y seguro te ha pasado tú que también tienes alumnos y cursos y tal, la mayoría entran con una idea preconcebida de lo que creen que es la locución.
Exactamente.
Y entran como actores de los noventas, y entonces es más difícil luego destrabarlos. Entonces, no, lleguen, lo que quieren de la gente nueva es justo frescura, que no se parezcan a nosotros. Eso es justo lo que quieren. Digo, yo de todas maneras todo el tiempo trato de tomar cursos y así como para destrabarme y tal. Eso es para los nuevos. Y para nosotros yo creo que también algo que es muy importante y algo que yo he estado muy al pie del cañón y que sí debemos de luchar todos y unirnos y tal, es este tema de las leyes, ¿no? En Latinoamérica está muy, muy degradado, pero creo que México es el peor y por eso me he involucrado tanto en ir a Senado, Cámara de Diputados, ver con otras asociaciones y tal. Creo que es muy importante para nosotros como locutores saber qué está pasando con las casas productoras, con las agencias de publicidad, con otros países, para que no nos quedemos en nuestro mundito. Fíjate, yo tengo esta como teoría de decir, mira, cuando empecé a formar a Meloc y porque todo fue porque yo me puse a platicar y pedí una cita con Sergio López, el mero mero de la MAP, que ahora se llama AVE, y de ahí nos unimos con Luis García de la ANFI y demás, con los estudios y tal, que he tenido acercamientos en mucho estilo con muchas asociaciones. decíamos, los todos los que están como en contra o que no saben y que están ignorantes, es como si tú fueras, ellos fueran una hormiguita que están en el pasto y entonces llueve mucho y entonces dicen, ay, está lloviendo la tormenta, no sé qué, pues entonces pongo unas hojitas para que no me llegue la lluvia.
Sí, soluciones.
Hace cuenta que estoy fuera del planeta y digo, ah, está lloviendo porque ahí veo que hay un ciclón, pero además va a pasar un meteorito y tal.
Claro.
Ves todo este rollo desde otra perspectiva mucho más grande y sí ayuda mucho tener desde empatía, desde tendencias, desde ver otros países, desde ver otros puntos de vista, las casas productoras, las agencias de publicidad, qué es lo que ven de nosotros también. Luego a veces también ellos dicen, hay locutores que llegan muy sangrones y muy petulantes, o locutores que se quedan en un mismo cuadrado y no avanzan, y no me cuesta mucho dirigirlos. Entonces, para eso nos ayuda a ver todo de una manera más global, y más que ahorita es inevitable con todo este rollo de los Zooms y de los Sessions Links y de todas estas cosas. Tienes que abrirte a fuerza a todo y estar en estos rollos de la gente que está haciendo todo esto, ¿sabes? Por eso es... Y en México, bueno, mi preocupación es que las leyes están por los suelos, que más bien no tenemos leyes. Seguiré peleando por eso.
Hasta no se reglamenta nuestro trabajo, ni el de otros freelance que trabajan en la publicidad y en la producción, y que estamos desprotegidos. Ricardo, yo te reconozco mucho eso, porque tú fuiste fundador de Ameloc y fuiste presidente de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales durante, no sé...
Un par de años.
Y has empujado estas iniciativas en el Senado, en la Cámara, y has querido que nos unamos todos con también los otros proveedores. Y creo que esto va a tener tarde o temprano un fin para poder recibir beneficios. Pero lo que más me interesa y lo que me deja un pensamiento muy interesante es, ¿a qué ver el macro para entender nuestro micro y total, esta capacidad de ver cómo se desarrolla nuestro trabajo y cómo los tratan en otros países, sí, en otros mercados? ¿Recomiendas que la gente asista a estos congresos
a
internacionales?
Todas estas cosas, lo que hacen Rona, que está haciendo una gran labor también
con Gravy for the Rain, increíble, tal, la verdad. Increíble, sí.
Y te digo, yo porque la verdad fui el primero que se me, y ahí sí lo tengo que reconocer, fui el primero que se me prendió la chispa, porque te digo, a partir de esa reunión con Sergio López y que acerqué a lo que entonces era Locutores México y que ya después derivó en Ameloc, que ya otras personas me acompañaron en esto y me ayudaron porque no fue solo, pero en su momento sí llegué a ir yo solito a ver cómo estaba el tema con las agencias y con las casas productoras y fui al Senado y tal, y todos me decían, tienes que hacer una asociación, si no, nadie te va a pelar. Y de ahí nace esto, pero uniendo esto con lo que decimos, Si todos los locutores, los voiceovers, los que hacemos doblaje, porque además, bueno, a mí me choca ese rollo que estemos divididos, los de radio, los de locución comercial y los de doblaje. En Estados Unidos eres voice artist.
Voice artist, claro.
Somos artistas de la voz todos y ahí radica en que no debemos estar desunidos, tenemos que estar unidos todos, porque además nos pasamos de una a otra. Yo ahorita, afortunadamente, estoy haciendo mucho doblaje ahorita, que me gusta mucho, y esto de la pandemia me ha catapultado mucho. He estado haciendo muchísimo doblaje y amo.
¡Oye, qué bueno!
Es más, Marito, acabo de hacer la película de El Juicio de los Siete de Chicago.
¡Ah, claro!
Donde también tú apareces ahí.
Ajá.
Dirigiéndonos Alan Bravo,
el
padrísimo.
Alan,
y
sí,
que la verdad se lo agradezco mucho. Igual. Ahí hago a uno de los dos abogados defensores, Leonard Wayne Glass.
Sí, pues ahí estuvimos juntos.
Así,
amigo,
que estuvimos juntos, uh-huh, en esa peli.
Sí. Y ya tienes tiempo haciendo doblaje, ¿verdad, amigo?
Sí, fíjate que en épocas hice como por ahí del 2000, 2001, 2002, hice mucho, luego hice menos, y sobre todo porque afortunadamente he tenido mucho trabajo. Luego también, por ejemplo, el sexenio anterior de Peña Nieto, que tuve presidencia, pues fue una carga de trabajo impresionante.
Tú eres la voz de gobierno de la República.
Mover a México fui yo, que también eso fue algo padrísimo que yo no esperé nunca, al ser voz media, poder lograr tener presidencia, ¿no? Porque eso pues lo tuvieron Pepe Labat y Carlos II y demás.
Sí, claro.
Y en tenerlo yo dije, wow, Mario Arbizu, y de Mario pasé a ser yo.
Qué
y
padre.
Ser voz media, pues la verdad fue un orgullo, es uno de los grandes logros que sí me da mucho orgullo. Y luego ahora Walmart, que también es una super cuenta y que estoy súper contento trabajando con ellos. también es muy demandante, a todas horas me llaman y tal.
Ah, ya lo entendiste, ¿verdad? Lo que es hacer retail.
Exacto. Sí, exactamente, exactamente. Tú mejor que nadie. Entonces,
no, fincas, ya lo hice 20 pero, años y
sí, está cañón.
Lo disfrutas, pero está bien, es una gran escuela.
Me encanta y me apasiona y poder hacer esto, pero afortunadamente lo hago aquí en mi estudio, en mi casa. Y,
qué bien.
Y puedo hacer doblaje, sí he hecho cosas presenciales, por ejemplo, documentales me fascina, creo que es de las cosas que más me gusta
sí,
hacer.
Qué padre es ese trabajo. ¿Estás haciendo actualmente algo de documental?
Sí, estoy haciendo cosas de Nat Geo, estoy haciendo para el canal Smithsoniano, tengo algunas cosas en Discovery.
Qué sí, bonito. Bueno,
paso los links. La verdad es que amo hacer documentales en Candiani, en Calliope, ahorita me están dando muchas cosas. Ajá. Y en Sinergia. Y se lo agradezco pues, a Diana Pérez, a Leo García, a Cintia Chong, que son los que más me han dado.
Cintia, sí, sí, sí. Maravilloso sí. Trabajar con ella y con su marido también, con Pat.
Exacto, con Pato. Entonces, he hecho mucho de eso. Bueno, documentales llevo mucho tiempo haciendo. También yo me acuerdo que en algún acercamiento con Pati le dije, quiero que me enseñes y que me alistes más a hacer documentales. Y me quedé como 2 años trabajando con ella a hacer documentales porque me fui como hijo de vecino a tocarle la puerta a Clio sin que me conocieran y les dije, oigan, quiero hacer documentales. Y esto, este güey, ¿qué le pasa? Y me hicieron una prueba como de 5 cuartillas con el renglón pegado y demás.
Dios, sí.
Y me empezaron a dar muchos documentales de lo que eran las marcas, la historia de Kraft, la historia de Walmart, uh-huh. La historia de Ford y tal. Me encantó y de ahí para el real y te digo, entonces...
Pues, ¿disfrutas lo que haces, Ricardo? ¿Te sigue dando felicidad todos los días?
Exacto, me encanta y por eso hago tanta cosa y me meto en todo y por eso me metí también en Ameloc y todo. Ya a veces soy hiperactivo, me encanta estar
y
en todo.
Y todos te lo agradecemos porque incluso tuviste un gran logro que fue el que llegaran a reconocer a los locutores en la Asociación de Radiodifusores del Valle de México.
Exacto.
Que pudiéramos estar presentes en un libro por los primeros 30 años del premio El Ángel de la Radio. Que
ya nos dieran premio y aquí tenemos el primer ganador maravilloso.
Sí, yo feliz que en el 2020 me dieron ese primer ángel y que estoy seguro muchos de nuestros colegas recibirán.
Por supuesto.
Y Ricardo, eres un hombre admirable. No me queda más que decirte cuánto por aprender de ti, cuánto por admirarte, pero pues, siempre lo has compartido. Eres sí. Un hombre de lucha, eres un joven que... tiene un alma libre, viajero, feliz. Soy tu fan en las redes sociales cuando viajas. Ya quiero que empieces a viajar, mi chavo. Ya quiero ver fotos por todos lados del mundo. Chihuahua.
Ya quiero,
nos tienes un poquito abandonados. ¿Qué crees que tu público te va a estar esperando?
Sí, ahorita tengo que postear de las antiguas. Porque
no sí, eso viaje, está lindo.
Ya tengo en la mente varios lugares que ya quiero ir próximos.
Y quedarían muchísimos, muchísimos temas por tocar contigo. Yo te dejo una invitación abierta porque sin duda vamos a hacer más adelante mesas con varios profesionales y quiero que estés incluido. Gracias por estar en el podcast, por creer en esta plataforma, porque el podcast pues es una extensión de lo que tú y yo hicimos a nuestros inicios, que era la radio. ¿Y sabes qué? Lo hace uno cuando quiere.
Claro.
En el momento que quiere, de la duración que quiere, sí. Con los invitados que quiere.
Sí, padrísimo.
Y gracias, amigo.
Muchísimas gracias, Marito. Te admiro, te respeto, te quiero. Es un honor estar aquí contigo y muchas gracias a todos los que nos escuchan.
Y que te sigan, necesitamos oír tus redes, en dónde te puede encontrar nuestros amigos, la gente que te pueda localizar.
Pues sí, donde soy más activo es en Instagram, que soy Rick Rack Rock con CK a las 3, locutor viajero. Pongo casi todo de viajes y algunas cosas de chamba. En Facebook estoy Rick Rack Rock y en LinkedIn Ricardo Correa. Y tengo ahí también mi canal de YouTube y pues lo que me puedan encontrar en Google.
Y pronto vas a estar en Clubhouse seguramente. No sé si ya oíste de Clubhouse, pero están bravos esos.
Seguramente, amigo.
Señoras y señores, él fue Ricardo Correa, un locutor profesional de los buenos, un joven emprendedor y además vigente. Lo pueden escuchar a partir de ahora. Estoy seguro que su oído se va a afinar y van a decir, ¡ah, claro! Él era el de... Entonces... Más de 27 años frente a los micrófonos. Un abrazo, amigo, te quiero. Gracias,
amigo, te quiero. Bye.
Y bueno, pues nos vamos. Don Panchito despida este podcast como acostumbra hacerlo. Don Francisco Colmenero, pase usted. ¡Nos vamos!
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información, visita mfilio.com e inspiral.com.mx.